Minería diabólica, el testimonio del padre Neftalí Ruiz sobre la resistencia ambiental a la minería en Cabañas, El Salvador. Durante la reciente misión internacional de denuncia y solidaridad con comunidades en resistencia contra la minería y los megaproyectos que organizara Amigos de la Tierra Internacional conjuntamente con la Transnational Institute, conocimos el testimonio de la concientización de los efectos de la minería transnacional por parte del sacerdote de la Iglesia de El Salvador, Neftalí Ruiz Martínez, del Comité Ambiental del Departamento de Cabañas, CAC por su sigla. La experiencia del Valle del Siria, en Honduras, la información brindada por cuentagotas por parte de las autoridades salvadoreñas sobre los alcances del proyecto de extracción de oro y plata por parte de Pacific Ring, forman parte de la intervención del religioso y militante ambiental ante los y las delegadas internacionales. Minería, ¿amenaza u oportunidad? Es la pregunta que dispara las reflexiones e informaciones del integrante del CAC, donde se analizan las promesas de empleo, distribución de la riqueza y uso del agua dulce por parte de la corporación canadiense.
Vamos a conocer parte de la historia del comité, pero queríamos recordar algo que nosotros hemos venido y por qué fue que comenzó la lucha acá en nuestro departamento y por qué no decirlo en nuestro país. Primeramente, bueno, este es el logotipo del Comité Ambiental, donde nosotros hemos querido representar por qué nosotros estamos luchando por todo nuestro medio ambiente, y ahí va en cuenta lo que es el agua, el aire, el, podemos decir inclusive el sol, para que nos dé una buena luz por la familia, y por eso es que estamos incluidos todos ahí, y el arbolito. Nos hizo falta ahí a los animalitos, pero ya sabemos que dentro del medio ambiente estamos todos. Muy bien, nosotros decimos, con lo que comenzamos unas presentaciones, son más que todo, para nosotros decimos, ¿la minería es una oportunidad o es una amenaza? Para nosotros, ¿qué puede ser? Si es una oportunidad o si es una amenaza. Nosotros sabemos que ustedes ya saben qué es una minería, cómo se da la minería, los diferentes tipos de minería. Y por si algunos no habían, bueno, en nuestro país, si logramos ver, este es el pequeño territorio que tenemos. Son un aproximado de 20, se suponía que era 21.000 kilómetros cuadrados que teníamos, pero gracias a nuestro presidente Flores, le donó un poquito al país, al hermano país de Honduras, ¿verdad? Entonces ya nos quedan menos de esos 21.000 kilómetros. Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos acá lo que son estos puntitos rojos que logramos ver, son como las concesiones de minería que han solicitado en el Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente. Si logramos ver, la gran mayoría está en el lado norte de nuestro país, que es donde está la cuenca de nuestro país, donde está nuestro recurso hídrico. Posteriormente, si logramos ver, ese es, digamos, nuestros ríos. Está el río Lempa, el río Torola, el río Grande de San Miguel y posteriormente el río Huascorán. Entonces, si logramos ver, esas son como los proyectos donde ya la minería ya se quiere implementar. Acá en el departamento de Cabañas, parte de Chalatenango y, si no me equivoco, aquí es Aguachapán. Perdón, Santa Ana, bueno, yo me confundo aquí. Bueno, estos son, digamos, como los distritos mineros que hay en nuestro país. Y para terminar, que quieren, ya han implementado lo que es la Longitudinal del Norte, que es una mega carretera que han implementado en nuestro país. Con eso, lo pudieron implementar a través del fondo FOMILENIO, que supuestamente nosotros lo ganamos, ¿verdad? Según nos han dicho. Entonces, esa carretera, si logramos ver, va también en la parte norte de nuestro país. ¿Será casualidad o será coincidencia que pasan igual por donde están los distritos mineros? No sabemos, ¿verdad? Además de eso, bueno, tenemos lo que son las represas existentes ahorita. Tenemos cuatro, las represas existentes son cuatro, digamos, los que están en los puntos rojos. Y también represas que se han proyectado. Dentro de esa está, ven, al pobre río Torola le quieren poner 6-7 represas, a pesar de que ese río es pequeño. Y otro también a lo que es al río Lempa. Muy bien, eso digamos que son como los proyectos que quieren darnos más a nuestro país, para beneficio supuestamente de todos nosotros, para beneficio de la población. Pero primero yo digo, bueno, la minería, ¿a quién beneficia? ¿Será a la población? La carretera esta, la mega carretera, ¿a quién beneficia? ¿A la población? Porque yo ni bicicleta puedo manejar. Y las poblaciones, digamos, acá, si vemos, digamos, la zona norte de nuestro territorio, es donde está la mayor concentración de pobreza de nuestro país. Muy bien. Después de eso, ustedes ya saben el proceso, digamos, que lleva la minería. Esta, digamos, es la minería a cielo abierto. Los procesos que hacen, las detonaciones, para poder, como decimos nosotros acá en El Salvador, aflojar la tierra, aflojar la roca, para poder demolerla mejor. Y estas son como la minería subterránea. Esas pequeñas maquinitas son las que entrarían, digamos, aquí a nuestro país bajo la tierra, ¿verdad? Cuando implementen aquí, si se deja implementar lo que es la minería. Porque acá en El Salvador no solamente quieren implementar la minería a cielo abierto, sino también la minería subterránea. Y sabemos que las dos traen las mismas consecuencias. Traen las mismas consecuencias. Tal vez unos se tardaría un poquito más para darlas a conocer o para que se sientan la consecuencia que esto trae. Muy bien, y esto es parte, digamos, de la veta o de la mina que Pacific Rim ha encontrado acá en nuestro país. Y bueno, estos son como los procesos, ¿verdad? Que ya. Ahora, nosotros hemos sacado estos datos del estudio de impacto ambiental que ha presentado la empresa Pacific Rim al Ministerio de Medio Ambiente y de Economía. Lo que nosotros vemos acá es lo que ellos han dicho. Entonces, ellos van a utilizar más o menos 10.4 litros de agua por segundo, que equivaldría a 900.000 litros de agua diariamente, que esto equivale a lo que una familia de un aproximado de 5 miembros estaría gastando que en un año. O sea, entonces la minería lo estaría gastando en un día. Entonces, seguimos diciendo, ¿es oportunidad o es amenaza? Esto, digamos, son consecuencias que nosotros hemos visto en el Valle de Siria, en Honduras, que nosotros hemos ido a ver cómo está la situación. Muy bien, ahora, nosotros decimos, primeramente, esto, digamos, es una mina subterránea que pretenden realizar acá en el departamento de Cabañas. El nivel del agua actualmente la tenemos acá, ahorita. Si dejamos que explote la minería, el nivel del agua bajaría. Vemos cuánto bajaría. Y eso lo podemos ver nosotros, que si nosotros hacemos un hoyo, el agua se va a profundizar. O podemos hacerlo más fácil. Agarramos una botella y llena de agua y le hacemos un hoyo abajo. ¿Qué va a pasar? El agua va a bajar. Ya no vamos a poder tomarla así nomás, ¿verdad? Sino que ya tenemos que hacer más esfuerzo, ¿verdad? Inclinar más la botella. Entonces, eso pasaría si nosotros dejamos que se dé la minería acá en nuestro país. Y si actualmente para sacar agua de un pozo nos está costando, ¿qué? $5,000, $10,000 para perforar un pozo a una profundidad de 30 metros. Ahora, si el agua se profundiza más, ¿cuánto nos costará más? ¿Cuánto más nos va a costar para poder obtener agua? Muy bien, esto digamos es el drenaje ácido, que yo sé que ustedes también ya lo manejan, que es la consecuencia que trae lo que es cuando nosotros sacamos la roca y los minerales que están bajo la tierra salen a la superficie y que empieza a tener un proceso, ¿verdad? Ya no es el mismo proceso que tiene bajo la tierra que cuando sale al aire. Entonces ahí empieza lo que es el drenaje ácido. Y sabemos que, según también informes que han dado algunos expertos, que el drenaje ácido no solamente está por, ¿qué? 5, 10 o 20 años, sino inclusive nos dicen por ahí que allá en el tiempo de Jesucristo, hace de qué, 2000 y algo de años, había minas allá en Roma, y que todavía actualmente están dando drenaje ácido. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que nos van a dejar a nosotros? Bueno, estas son, digamos, como los impactos de la minería, ¿verdad? Esto que vemos acá no es allá en el Valle de Siria, no es allá en otros países. Esto es acá, en nuestro país. Está en el, si no me equivoco, es en el río San Sebastián. Eso así logramos ver. Y no crean que esto es una cosita chiquitita, para que tengan mayor claridad. Es un río completo que está ahí, que es consecuencia de la explotación que se dio hace unos, ¿qué? 50 o 60 años atrás, acá en nuestro país. Y que se dio de una forma artesanal, no como se pretende hacer actualmente. Porque antes se hizo explotación minera acá en nuestro país, pero ¿qué? Artesanalmente, con pico o piocha, como decimos nosotros, y con pala, y con carretones empujando, ¿verdad? De madera. Ahora no va a ser pico ni pala, sino que va a ser retroexcavadoras y con explosivos. Y todavía, inclusive si vamos ahora, podemos ver este río así, igual, se mantiene. No hay cambios. En cambio, o sea, sí pueden haber cambios, se pone más roja. O sea, pero no se limpia, porque el agua sigue igual. Muy bien, ahora, también para ir cayendo en cuenta qué es lo que pretende hacer la empresa Pacific Rim en nuestro pequeño departamento, ellos, según el estudio que ellos han presentado, nos quieren hacer una pequeña represa a nosotros, donde estarían depositando el agua de la explotación minera con un pequeño, una pocita, decimos nosotros, una pequeña lagunita que tendría un aproximado de 55 manzanas y una profundidad de 35 metros de profundidad, o sea, mucho más alto que aquí. O sea, eso es, digamos, la pequeña lagunita que nos quieren dejar a nosotros, con los depósitos de cola, todos los residuos tóxicos, que según tenemos entendido allá en el Valle de Siria, con una lagunita de esta, que le dicen el Valle, perdón, la Laguna de los Patos, no porque ahí viven los patos, sino nos comentaron que porque cayó una bandada de patos, pero ya no se volvieron a levantar, y no fue porque les gustó ahí, sino porque se murieron. Entonces, cuando hagan esta laguna acá, si se da la explotación, les vamos a invitar a bañar, ¿verdad? Ahora, ellos dicen, pero esta gente, ¿por qué se opone? Miren, si nosotros vamos a dar empleo. Según el estudio que ellos han presentado, acá tenemos una pequeña gráfica donde vemos la cantidad de empleo que estarían dando en aproximadamente el tiempo que ellos estarían trabajando. Tenemos que ellos van a dar 608 empleos en un proyecto. en 6 años estarían utilizando lo que son a 148 personas. Y en 2 años estarían utilizando solamente a 60 personas. Y en los otros 10 meses que estarían, estarían utilizando a un aproximado de 400 personas. O sea que sí va a haber empleo. ¿Pero ese empleo para quién? Sí, ahí tenemos que tomar en cuenta que ahí están diciendo que esos son los empleos que van a haber. Pero ahí va, desde la que hace la limpieza en la oficina, desde los geólogos, desde los que manejan las retroexcavadoras, de los que manejan los camiones de volqueo. Ahí van todos. Entonces, pero acá en El Salvador, como les digo, yo ni bicicleta puedo manejar, ¿cómo voy a ir a pedir empleo ahí? Para manejar una retroexcavadora, para manejar un camión de volqueo, de volteo. Entonces, ¿para quién va a ser este empleo? ¿Será que habemos aquí, cómo se llaman, esos geólogos? Si en la universidad, aquí en El Salvador, no hay un departamento de geología. Aquí solamente hay para química. Entonces, ¿para quién va a ser estos empleos? Entonces, todos esos empleados van a venir de fuera. Muy bien, digamos, eso es como el contexto de la minería, de lo que se pretende hacer acá en El Salvador. Ahora, ¿qué ha hecho la población? Nosotros, como Comité Ambiental de Cabañas, empezamos esta lucha en contra de la minería en el año 2004 y hemos realizado diferentes acciones. Desde protestas, caminatas, esto, si vemos acá, son unas fotografías de los pobladores bajando las máquinas de la empresa minera de los cerros de donde ellos viven. Ahí. La población se organizó y fue a parar a la maquinaria que estaba haciendo las exploraciones. O sea, no dejaron explorar. También en eso hay algunos curas ahí que andan, dicen ahí que son revoltosos y le llaman hasta guerrilleros porque dicen que andan agitando el pueblo y que no tienen que meterse en eso, que ellos tienen que solamente pasar en la iglesia celebrando misa y allá predicando nada más. Entonces, para que no nos dijeran eso, también hemos hecho actos religiosos ahí. Esto que ven ahí, fuimos el 2 días antes de las elecciones, antes que el presidente Mauricio Funes se lo eligiera. Entonces, que no se podía, en esos 4 días antes, no se podía hacer ningún movimiento, no se pueden hacer concentraciones ni nada dentro de las elecciones. Pero los curas y algunos líderes de las comunidades y de algunas organizaciones dijeron: no, vamos y montemos un precedente. Y fuimos a dejar esta imagen que vemos acá de San Francisco de Asís al Cerro El Limón, donde la empresa Pacific Rim quería explotar, para decir y montar el precedente que llegue quien llegue a la presidencia, minería no va a haber en Cabañas.
Más adelante, Neftalí narra el proceso de amenazas, asesinatos y criminalización de integrantes de las comunidades de distintos cantones del departamento salvadoreño de Cabañas que iniciaron la resistencia al proyecto minero internacional. 4 comunitarios fueron asesinados por sicarios rentados desde el año 2009 a la actualidad en esa región salvadoreña. La empresa minera es como el diablo, viene a matar y dividir, dijo Neftalí Ruiz, quien fuera objeto de amenazas y atentados contra su vida por su compromiso ambiental. Algunos de quienes han sido elevados al nivel de héroes ambientales fueron brutalmente torturados previos a su asesinato.
En el año 2007 yo estaba apoyando a lo que es la Radio Victoria, una radio local, y por estar dando, porque en la Radio Victoria, en ese entonces, ningún periodista, ninguno de ahí quería ir a cubrir los eventos que hacía el Comité Ambiental, que hacían las organizaciones. Peor si era en contra de la empresa. Y me dijeron: bueno, a usted lo vamos a delegar. Y vine aquel y dije: va, está bueno, vamos. Entonces, yo era el que estaba cubriendo esos eventos. Al primero que amenazan de la radio fue a mi persona. Y la amenaza me la hicieron llegar a través de un hermano. Le dijeron a mi hermano, mira, decirle a tu hermano que deje de andarse metiendo en esas cosas, porque si no le puede ir mal. Y después, eso fue lo primero. Y después empezaron los mensajes a los celulares, ahí, ¿verdad? Papelitos.
¿Dónde trabajaba tu hermano?
Mi hermano, antes, bueno, con quien me mandaron ese recado, es con un profesor. Posteriormente me mandaron otro recado con mi hermano, un hermano que estuvo trabajando ahí haciendo exploraciones en la mina. Entonces era un proceso que teníamos ahí con mi hermano, que él, cuando él llegaba de trabajar y yo llegaba también de trabajar, no descansábamos, porque era una